Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las mafias rumanas compran niños y también mutilados. Tal cual, ¿eh? Para ponerlos a mendigar, así de simple. Y no creas que eso sucede en países lejanos. ¿Qué va? Ocurre en muchas de nuestras ciudades sin que nadie parezca escandalizarse. ABC publicó el lunes un reportaje bestial en la sección de Madrid. El reportaje lo firmaba Pablo Carlos.
Carlos
Hidalgo.
Hidalgo.
Sí, sí. Un reportaje en el que ofrecían una niña de 14 años por 6.000 euros. También los tullidos son muy cotizados, ¿eh? Dan pena. En el caso de las chicas hay dos formas de comprarlas. Las casan con algún miembro de la red mafiosa que luego las esclaviza, o bien pagando una cantidad de dinero como si fueran, pues eso, una mercancía. Te voy a contar algunas cifras del negocio. Cada niño tiene que recaudar unos 50 euros al día. Cada grupo controla en torno a 10 niños. La mayoría del dinero acaba en manos de los jefes, que, como digo, viven cómodamente en su país. Por supuesto, si los niños o los mutilados no consiguen los objetivos, reciben palizas o simplemente no comen. Esa es otra, imagínate qué comida. Insisto, esto ocurre en España hoy. El gobierno rumano parece que mira hacia otro lado. De poco han servido los intentos de las autoridades españolas para que la fiscalía de ese país investigue el patrimonio de los jefes de estos grupos criminales en Braila, en Tandarey, donde más mendigos gitanos se exportan, por cierto, desde allí a España. Vamos a analizar esta realidad atroz con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz. Por cierto, estamos en Facebook Live. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas
Oye,
tardes,
Pablo,
Ángel.
¿Tan difícil es luchar contra estas mafias a los que se ve, se les podría seguir? ¿Es tan evidente el delito?
Es difícil porque hay que demostrar que ahí detrás es exactamente eso, lo que es una mafia, ¿no? Esto requiere un trabajo, la policía lo hace y me consta que lo hace, pero requiere que las autoridades judiciales tengan una sensibilidad mucho mayor de la que tienen. Esto no se puede atacar esto pensando que simplemente se trata de un fenómeno de mendicidad más o menos cruel o más o menos... No, aquí detrás hay auténticos grupos de crimen organizado que se llevan un dineral por encima, que les importa un rábano todo lo que se tienen que llevar por delante, y si eso las autoridades judiciales de España no se dan cuenta de eso, no, de verdad, no trabajan en eso, es que no podemos hacer nada.
Cruz, esta gente que es capaz de comprar y vender un niño minusválido, ¿qué más puede hacer? ¿Hasta dónde son capaces de llegar?
A todo, Ángel, yo creo que a todo, un niño, una mujer, un inválido, como hemos dicho, un anciano, no tienen ningún escrúpulo. Cualquiera que haya viajado a determinadas zonas de Rumanía, Ángel, sabe que esto es algo común allí y que, curiosamente, cuando yo hacía reportajes de calle en Madrid, te decían que aquí estaban mejor, pese a todas estas barbaridades que le hacen, que estaban mejor que en Rumanía, porque son capaces de dar palizas, de secuestrarlos, de venderlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay algo en contra, que siempre juega en contra de la dignidad de estas personas, y es que no denuncian. Es decir, no hay denuncias por gente explotada en este sentido, igual que puede haber denuncias de trata, de seres humanos explotados por inmigración, etcétera, etcétera. Este colectivo, que no es grande, es pequeño, pero que está ahí, no suele denunciar nunca. Primero, porque no se fían de la policía. Segundo, porque el control de la mafia de ellos es muy férreo y suelen ser incluso allegados y familiares, con lo cual, ¿cómo vas a denunciar tú a tu marido o a tu padre o a tu tío? Y tercero, porque lo tienen asimilado y normalizado.
Y hay otra parte más que es importante, y es que no se trata solo de un asunto de la policía, es un asunto que aquí tienen que intervenir más administraciones, es decir, los ayuntamientos, los servicios sociales del gobierno. Esto es un trabajo que hay que hacer, y que, bueno, es verdad que los servicios sociales en España, porque hemos pasado por una situación muy complicada, tienen unos problemas de presupuesto realmente serios, pero también tienen que sentirse concernidos por esto, los ayuntamientos especialmente.
¿Vamos a por el experto, chicos?
Vamos a por ello.
José Nieto es el inspector jefe de la Comisaría General de Extranjería y Documentación y una de las personas que más sabe de esto en España, el buen amigo. José, policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿estas mafias cómo funcionan?
Bueno, pues lo ha dicho Pablo muy bien antes, y Cruz, es crimen organizado.
nosotros los vemos tan cercanos, tan próximos, tan desvalidos, que parece que son ellos mismos los que piden para ellos. Pero tenemos que hacer un poquito una vista más global, y si controlamos, si observamos más bien a esta gente, vemos que efectivamente esta gente no es libre. Esta gente no está ahí casualmente en un semáforo, casualmente en una esquina o en la puerta de un supermercado. Y si os fijáis, siempre es la misma gente en la misma puerta del mismo supermercado, sí, o en el mismo semáforo. Qué casualidad,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad. Cruz.
Hola, inspector Nieto, inspector jefe. ¿Qué diferencia cree usted que hay entre cómo funcionan estas mafias con las de trata de mujeres, por ejemplo? Es decir, las que se dedican al sexo, por ejemplo, con estas que se dedican a esclavizar a menores y a niños y a discapacitados.
Pues tienen un factor común. En primer lugar, que es trata, es otro tipo de trata, ya no es sexual, sino mendicidad o explotación laboral, puede ser incluso, o también la denominada para cometer actos delictivos, o sea, traerse gente para cometer actos delictivos, uh-huh, porque les obligan a generar, lo ha dicho antes muy bien Pablo, un mínimo de dinero.
Crimen a la carta, se podría decir, perdona que te interrumpa, es cometer crímenes a la carta.
Sí, porque de hecho esta gente, mira, hace un tiempo cuando existían las cabinas de teléfono, uh-huh, y ya ahora vamos por la calle, ya no hay cabinas de teléfono, muchos de los chavales marroquíes antes estaban obligados a hurtar carteras y a hacerse las cabinas de teléfono. O sea, uh-huh, cuando estaban haciendo una cosa, les obligaban a hacerse otras. Y sobre todo, utilizan a los menores de edad, porque saben que no les van a detener o es muy complicado detenerles. Van a intentar, por supuesto, ir indocumentados. Es decir, las mafias piensan y lo gestionan muy bien para generar ingresos multimillonarios, ¿eh?
Sí, Pablo. Inspector jefe, una pregunta. Tantos años luchando contra este tipo de mafias, ¿cuál es el caso que más se le ha quedado en la cabeza después de haber luchado todo este tiempo contra este tipo de barbaridades que se cometen con seres humanos?
¿Con el tema de mendicidad o con el tema de...?
Con el tema de mendicidad, con el tema de estas mafias de que estamos hablando, de gente pidiendo en la calle, de niños, de niñas, pues, de personas minusválidas.
Recuerdo un tema, como comentaba antes a Cruz, que durante el día había un grupo de marroquíes organizados por ciudadanos rumanos que les obligaban a robar carteras en la Puerta del Sol, les obligaban a hacerse las cabinas de teléfono y por la noche les obligaban a ejercer la prostitución.
¡Qué horror! Vaya vida.
Todos menores, ¿entendemos? Menores.
Todos menores. Era una mafia...
Ah, ya, recuerdo aquella operación.
Una mafia durísima. Los niños estaban psicológicamente rotos. O sea, recuperar a esos chavales para la sociedad es muy, muy complicado. Porque encima la gente no los ve como víctimas, la gente los ve como ladrones, como gente que está robando para ellos. Y es más, si les cogen, si les enganchan, pueden recibir palizas de obviamente de la gente a la que les sustraen los móviles, les sustraen las carteras o en los cajeros automáticos que están pendientes a ver cuándo alguien saca dinero del cajero para quitarle esos 50, 60 euros, porque es que ellos están obligados, al igual que las mujeres víctimas de trata están obligadas a generar un mínimo diario, ellos están obligados a ganar ese dinero para entregárselo a las mafias. Uh-huh. Lo han dicho antes muy bien. No comen o no duermen. Es que no pueden dormir, no pueden descansar hasta que no hayan dado ese mínimo.
Caramba, menudo briefing. José Nieto, inspector jefe de la Comisaría General de Extranjería y Documentación. Gracias otra vez, como siempre. Suerte.
Gracias, Ángel.
Chao, chao. Hasta luego. La verdad es que el panorama es atroz. Fíjate que hablábamos la semana pasada de Morate, la colaboración con la policía rumana y demás. Claro, cuando desde allí tampoco se ayuda o las administraciones no colaboran, es que es imposible.
Pero también es verdad que la policía rumana, las autoridades rumanas también tienen su propia problemática y también tienen que atender a esas cosas que realmente a ellos les están haciendo daño. Es muy difícil porque nosotros lo vemos siempre desde un punto de vista desde España, como es natural, sí, claro. Que es lo que vivimos, pero luego también hay que trasladarse a Rumanía, hay que ir a Rumanía, como hemos estado nosotros, y ver exactamente cuál es la situación allí.
Sí.
Seguro. ¿Ibas a decir algo, Cruz?
No, iba a decir que, aun pese a lo mal que viven aquí, es curioso porque todavía viven mejor que allí.
Fíjate, a mí...
Es curiosísimo
eso. En la
época
en la que yo estaba con vosotros en el periódico, Rubalcaba, ministro del Interior, me dijo un día, esta gente viene a España, sabe que va a comer de la basura, pero nuestra basura es mejor que la suya.
Es que es verdad.
Me parece una terrible definición de lo que es la inmigración.
Pero
¿eh?
Es sí. verdad. Y además Rumanía es Europa. No nos olvidemos. Sí, pero no, este es un colectivo siempre, ¿no? muy muy especial, ¿no?
¿Cambiamos de asunto?
Venga. Cambiamos.
Bueno, nos adentramos en un asunto turbio, ¿no? Lo siguiente. Protagonizado por dos mandos policiales y por mucha más gente, que han acabado con sus huesos en la cárcel. Nunca pensaron que iban a estar ahí, me temo. Acusados de cohecho, blanqueo, pertenencia a organización criminal, inmigración ilegal. Uno de ellos, el comisario, ya jubilado, José Villarejo, el famoso. Ha pasado media vida, se dice, en las cloacas del Estado, según él, haciendo grandes servicios a España. Aunque en este tiempo ha amasado una fortuna que ahora está bajo sospecha. Escucha cómo se definía él mismo, el comisario Villarejo, en una entrevista que le hizo Jordi Évole en La Sexta.
Pues un servidor del Estado que ha tratado de cumplir con lo que espera el ciudadano de mí, ¿no? Que es... perseguir a los delincuentes y garantizar, digamos, la supervivencia de la gente correcta.
El otro protagonista de esta historia es el comisario principal Carlos Salamanca, jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Fronteras, y que durante muchos años ocupó un puesto muy delicado, el jefe de la comisaría de Barajas. Este policía tenía muchísima experiencia, por cierto, en colaborar en medios de comunicación. La investigación puede deparar todo tipo de sorpresas por las relaciones de ambos con jueces, fiscales, empresarios de prensa, periodistas, y también porque Villarejo alardeaba de grabar todas sus conversaciones. No sé. A más de uno quizás no le llegue la camisa al cuello. Pablo, ¿quién es Villarejo?
Villarejo es un policía, es un comisario jubilado, tiene 66 años. Yo hay veces que le defino como el perejil de todas las salsas. De todas las salsas, realmente de esos guisos extraños que se producen dentro de la vida de un país, porque este hombre ha estado, bueno, pues implicado en cosas como el informe Veritas contra el juez Garzón. ¿Te acuerdas que es aquello que era para desacreditar al juez Garzón? Pero también estuvo en el caso de Del Valls, ¿te acuerdas el de la secta?
Sí,
aquella con los supuestos abusos a menores, el caso del pendrive de los Puyol, el caso de la novia de Junior, del hijo de Jordi Puyol, el mayor, también en el caso del pequeño Nicolás, que está, por cierto, está investigado, pero también en el ático de Ignacio González, también en el de la doctora Pinto, esta doctora que dice que ha sido apuñalada por este comisario y también está investigado por eso. Es un tipo que es millonario.
Es un tipo policía que no es millonario por su sueldo.
Realmente por millonario por su sueldo no es. Él dice que ha hecho grandes servicios antiterroristas a España y de otro tipo. Bien, es posible. Yo no voy a negar una cosa u otra. Lo que sí que es verdad es que hay algunas reflexiones que me hacen algunos policías de muchos años de recorrido, que también le conocen, y que dicen de él algunas cosas como esto. Dice que cobraba por provocar un incendio y también cobraba por apagarlo luego. Y decían una segunda cosa. Dice, en el Mossad, en los servicios de inteligencia israelíes, que son probablemente de los mejores del mundo, dicen siempre que los trabajos más sucios hay que encargárselos a los hombres más limpios. Y en este caso, pues parece ser, me decían ellos, pues no se ha cumplido esa pequeña máxima.
Cruz, ¿de qué se les acusa?
Déjame antes que te diga una cosa.
Claro, lo que quieras.
Una primicia, que esto nos gusta mucho a los periodistas. Pablo lo ha contado muy bien, pero Pablo puede contar cosas de Villarejo que nadie sabe. Otro día, ¿vale?
Bueno,
¿lo dejo ahí?
Así. No,
sí.
No,
te vamos a dejar así.
Bueno.
Pablo puede contar cosas. No.
Bueno, siempre hay algún correo electrónico, vamos, algún correo, mensaje, algún mensaje, alguna cosa que, bueno, a la gente se le escapa.
Que está muy bien. A lo mejor más adelante, ¿vale, Ángel?
Me temo que el proceso va a durar mucho y habrá judicial y cosas. O sea,
vamos
a volver.
Ten en cuenta que hay un secreto de sumario, entonces tenemos que ser muy cautelosos. ¿De qué están acusados?
Sí.
Pues los cargos ya los hemos referido al inicio de esto: organización criminal, blanqueo, cohecho y y tráfico o delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, pero en concreto, después de muchos años de lo que alguna gente interpretaba como cierta impunidad, lo que hay ahora mismo sobre la mesa es un informe que hace Villarejo, por encargo de no se sabe muy bien quién, contra uno de los hijos de Obiang y lo que lo, para desacreditar las actividades de uno de los hijos de Obiang. Y lo que se dice es que lo que hay sobre la mesa es que cobra 5,3 millones de euros, una cantidad nada desdeñable, por este informe, por servicios de inteligencia, que es lo que él vende siempre, ¿no? Él vende servicios de inteligencia al Estado, al contraestado, al primo, al amigo y al empresario, si me permite, a todo el mundo. Entonces, este informe, cuando él declara el otro día, dice que lo hace por encargo del CNI, pero no hay ninguna constancia, obviamente, ni de que el CNI le haya encargado eso, ni de que él haya entregado sus trabajos al CNI. Esto va a dar mucho recorrido. Esto
seguro,
es una de las acusaciones.
Seguro, no ha hecho más que empezar.
Y en cuanto a Salamanca, pues Salamanca conducía un todoterreno bastante llamativo que está a nombre de una de las empresas de Villarejo. Esa es la conexión evidente que conocemos de lo que ha trascendido hasta ahora entre los dos. Son íntimos amigos, eso te lo digo con conocimiento. Uh-huh. Son íntimos amigos Carlos Salamanca y José Villarejo y se han, bueno, pues tienen una serie de negocios juntos que ya veremos hasta dónde alcanza la legalidad de esos negocios.
Pablo, en los registros, recordemos que esto fue hace menos de una semana, ¿se encontró algo especialmente llamativo?
Claro que se ha encontrado. Se ha encontrado, por ejemplo, 180.000 euros en dinero en viviendas de José Villarejo. 80.000 euros en una caja fuerte en su chalet que tenía en Boadilla, por cierto, un chalet con unas medidas de seguridad que probablemente no tenga ni el Palacio de la Moncloa, que es una cosa especialmente llamativa, pero también otros 100.000 euros que se encontraron en una vivienda en Estepona, en Málaga, que también tenía. Se han encontrado además en un segundo registro que ha habido en una tercera propiedad del comisario Villarejo. Se han encontrado también algunos documentos que ya veremos a ver qué recorrido tienen, pero que ya podemos adelantar, yo creo, sin decir mucho,
sí,
que pueden tener un recorrido bastante curioso.
En una casa semivacía de Boadilla del Monte, que no ellos no vivían allí, habían adquirido recientemente, y ahí hay una documentación que yo creo que nos va a tener entretenido a los periodistas cuando se conozca durante mucho tiempo.
Uh-huh. También a Carlos Salamanca, por ejemplo, se le ha intervenido una colección de relojes de altísima gama, y cuando se le preguntó a este comisario principal, bueno, por favor déjeme las facturas o déjeme algún tipo de justificación,
de acreditación, claro,
de la propiedad de estos relojes, pues no pudo hacerlo.
Por cierto, a esta gente cuando se les investiga, ¿quién los investiga?
La Unidad de Asuntos Internos, que por cierto tenemos que decir, ha hecho un trabajo impecable. Es decir,
que no debe ser complicado investigar a esto.
Porque ha habido unas presiones tremendas, esto se puede decir ya, Ángel. Ha habido unas presiones tremendas, porque no voy a desvelar nada, porque lo sabe todo el mundo. Hasta hace muy poquito, la cúpula de Interior ha defendido al señor José Villarejo. Se encargó una investigación y se dijo que todo lo que tenía estaba acreditado. Una investigación por parte de la propia policía.
Es lo que tiene de destapar la alcantarilla, ¿no?
Por lo tanto, esta investigación de asuntos internos, como bien dice Pablo, es muy meritoria.
Y además hay que decir una cosa, que yo creo que también nos tenemos que acostumbrar a esto. Todo aquel que dice, como decía el comisario Villarejo y su fonado de eso, yo tengo información para poner patas arriba al Estado y, bueno, en fin,
sí, sí.
Toda esta gente, podemos hacerlo esa misma extrapolación con el tema de Cataluña, con esta gente que dice, no, vamos a desafiar
arriba
el Estado. Pues no, al Estado no se le desafía, el Estado es una cosa demasiado seria como para que personajes, cualquiera de estos, puedan hacer algo.
La última, Cruz, ¿por qué, y hasta donde puedas decir, hay gente tan preocupada?
Bueno, la amenaza la ha hecho en público el señor Villarejo, el comisario jubilado Villarejo ha dicho, y antes hemos puesto parte de esa entrevista, ha dicho que él tiene información de mucha gente. Evidentemente, nosotros sabemos que tiene información de mucha gente porque nos ha tocado de cerca, y hasta ahí puedo leer. Bueno, hasta, hasta ahí puedo leer. Es decir,
¿alguna empresaria de
está imponiendo de nervioso?
No, escucha, un dato que es un dato objetivo. El señor, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, se tuvo que abstener de investigar al señor Carlos Salamanca en el tema de la operación de Gaoping porque él reconoció que era su amigo. Claro. Ahí hay un juez. Uno. Hay muchos más.
Y empresarios de prensa, insisto, y periodistas, algunos que se llaman periodistas de investigación, creo que ahora investigan mucho menos. Y lo dejo ahí.
Pues tomamos nota y yo os tengo que
y
sacar...
políticos.
Que, no, si esto va a ser, os tengo que sacar más de esta historia, pero vamos, ya lo conseguiré. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias.
A ti.